Contrata el nuevo servicio Full Connected Home de Mega y cámbiate al futuro. Internet por fibra hasta 1000 megas con tecnología Wi-Fi 6 en toda tu casa. Xview Plus, TV interactiva con Android TV y plataformas de streaming. Contrata tu triple pack desde 450 pesos al mes en mega.mx. Es Full Connected Home y es de Mega. Tarifa promocional, aplican condiciones.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las Cosas.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las Cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Hola, qué gusto saludarle. Una de la tarde con tres minutos. Es jueves 18 de enero del 2024 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo es que le va?
Mi querido Charlie, como siempre un placer saludarte. A ti y a mi querida Lely Paz, pero en esta ocasión yo quiero decirte que ya eso de mandarte un abrazo solidario, pues ya es como la sexta de sobremesa, ¿no? Como la sexta de sobremesa, o sea, es que hermano, otra vez, o sea, otra vez te tundió, o sea.
Oye, le voy a decir una cosa.
Sí, sí.
El tamaño de su enojo es la medida de nuestro éxito, no más.
Paténtala. Mañana.
A ver, Duende, si no estuviéramos diciendo sus verdades, si no estuviéramos dando en el clavo, no estaría así, ¿no? No estaría así.
Es correcto.
Pero bueno, es la sexta de sobremesa. Hoy una vez
más. Un abrazo solidario, Bechal.
¿Cuántas llevas?
Otra vez.
¿Cuántas menciones llevas?
Es que diario, hermano, te digo que ya es la sexta de sobremesa, o sea.
Hoy en la noche no se lo puede perder, Duende, porque va la respuesta. Y está la respuesta, ya la estamos delineando, ya la empezamos a trabajar. Está deliciosamente demoledora. Con eso le digo.
Venga.
¿Cómo ha estado, Duende? ¿Cómo está la mafufa y todo eso?
Bien, ya sabes, la bruja como siempre en el castillo. Tú sabes que...
Sí. Oye, me mostró esa salita, ese como lounge que hicieron ahí en como exterior, ¿no? Que se ven ahí las estrellas en la noche y todo, me dijo se acuesta uno ahí. No, una cosa preciosa, güey. Qué lujo, qué nivel trae usted.
No, pero apenas se terminó ayer, como que te lo enseñó. ¿En qué momento la viste? ¿Cuándo? No, ¿qué está pasando aquí?
A ver. Vamos de una vez a nuestros cinco. Ahorita se incorpora Lely Paz con nosotros. Vamos a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
Bueno, pues furioso hoy el presidente en su conferencia mañanera, porque ayer, como parte de este serial de reportajes especiales de Latinus, presentamos uno más del clan, y el nuevo personaje es Daniel Asaf, el hombre que es físicamente más cercano a López Obrador, el que está siempre al lado de él, el que se sienta al lado en los aviones, el que le lleva el celular, los documentos, el que le carga el portafolio, el que le organiza las reuniones, etcétera, etcétera. Daniel Asaf es el asistente personal del observador, es el jefe de la ayudantía, le apodan el gallo, y Daniel Asaf opera con los hijos del presidente esta red de tráfico de influencias y corrupción. Organiza reuniones, comidas, encuentros, tiene la misión de juntar a los íntimos amigos del presidente con altos funcionarios para cerrar contratos, el trato es personalizado. O sea que si el clan planea algo, Daniel Asaf se encarga de que suceda. En esta nueva entrega de Latinus, nuevamente escuchamos a Amílcar Olán, íntimo amigo de Andy y Bobby López Beltrán, los hijos del presidente. Amílcar Olán es este que se volvió empresario de la noche a la mañana. El sexenio pasado no era nadie, en este sexenio es putrimillonario, gracias a los contratos del gobierno. Mucha gente, entre ellas yo, sospechamos que es el prestanombre, ¿no? Para ponerlo claro. Y entonces, en las grabaciones de Amílcar Olán, íntimo amigo de Andy y Bobby López Beltrán, pues se revelan los contratos, los amarres, la cercanía de los personajes que le facilitan que a él le caiga el dinero. Las grabaciones y documentos en poder de Latinus revelan el modus operandi del clan. Amílcar Olán confiesa sin pudor que tienen negocios, que tiene beneficios por ser íntimo amigo de los hijos del presidente, que tiene derecho de picaporte, lo recibe quien sea. Y la pieza de anoche del reportero Mario Gutiérrez Vega, que ha hecho un trabajo excepcional con todo esto, pues cuenta de, se trata de Daniel Asaf y el papel que juega el brazo derecho del presidente en el clan. Esta serie de reportajes especiales que exhibe cómo funciona la corrupción y el tráfico de influencias del gobierno de López Obrador. La operan sus hijos y el dinero le cae a los mejores amigos de sus hijos. Es la voz de Amílcar Olán.
¿Es de aquí a diciembre o hasta cuándo es?
No, de aquí a diciembre es por lo ahorita. O sea, nosotros, como decimos, ellos, es de aquí a diciembre. ¿Que va a ser más tiempo? Sí, pero pues ya no sabemos cómo va a estar el tema. Ahí ya necesito que Bobby me diga.
Okay, porque esto, pues yo no estoy viendo.
Ni siquiera es Bobby. Ni siquiera es Bobby, es con el otro cabrón, con el gallo.
Oye, ¿te reuniste con él?
Claro, si es el que manda ya.
Sí, claro, pues es el que manda ya. ¿Qué tal, En estos audios, Amílcar Olán, empresario tabasqueño de microondas, de la noche a la mañana se volvió multimillonario, pues porque es íntimo amigo de Andy y Bobby, presume en varias ocasiones que se reunió con Daniel Asaf. Voy a ver a Daniel Asaf, voy a comer con Daniel Asaf, me va a recibir Daniel Asaf. Se refiere lo mismo a él por su nombre, Daniel Asaf, que por su apodo, le dicen el gallo. Habla de él con la misma confianza y la misma cercanía con la que habla de los hijos del presidente. Amílcar Olán es el que ha recibido, contratos del Tren Maya por 2,000 millones de pesos por la transportación y venta del balasto, que es la piedra que se usa en las vías de tren, imagínense. Luego, un contrato, ¿se acuerda que lo sacamos en finales del año pasado? 500 millones de pesos en medicinas de un día para otro en el gobierno morenista de Quintana Roo. Ahora sale que también Daniel Asaf le consiguió una reunión con Zoé Robledo y el operador de Zoé Robledo, director del IMSS, para que hiciera negocios ahí también con el tema de la proveeduría de equipo médico, medicinas, etcétera, etcétera, que es una de sus áreas de negocios. Escuche usted.
Voy con Daniel Asaf, la vez que viene aquí con Zoé y con Humberto Pedrero. Como traigo ahí unas cosas aquí de Lin.
Ahorita le voy a mandar mensaje al gallo, porque el gallito quería que yo me... Que mañana quiere verme, quiere hablar conmigo de otros temas. Y también de esos temas.
En otra parte de la conversación habla de otra reunión con el general del ejército Vallejo, el general Vallejo, pues es que es el que construye los aeropuertos de Santa Lucía y Tulum. Más contratos. Pues ya son demasiados involucrados, ¿no? O sea, vamos a echar la mirada. O sea, son sus hermanos con los sobres amarillos, la prima Felipa con los contratos en Pemex, José Ramón con la Casa Gris, Andy y Bobby con el clan, ahora Daniel Asaf, también todo el círculo íntimo de López Obrador está metido en esto. ¿A poco el presidente no sabe nada de lo que sucede a su alrededor? ¿Y entonces qué hace López Obrador? Bueno, pues hoy, como no puede desmentir un renglón del reportaje, se me lanza con insultos, descalificaciones, mentiras, calumnias. Ya amenazó que mañana va a volver a poner el departamento donde vivo, que no sé qué. Todo su poder, todo el peso del Estado. Contra un periodista que encabeza un equipo, porque esto es de varios. Que lo único que hemos hecho es documentar, presentar pruebas. Esto no son opiniones, ni andamos diciéndole apodos al presidente, insultando. No. Esto son pruebas. Audios del mejor amigo de su hijo, que se volvió millonario de la noche a la mañana, porque sus hijos son coyotes del gobierno del López Obrador. Se acabó. Y entonces que si García Luna, que si el Repsamen, etcétera, etcétera. Escuche usted.
El señor es un calumniador, corrupto. Está difícil que yo le llame periodista. Es un calumniador corrupto que está al servicio de un grupo también de corruptos, porque yo no tengo nada. Yo nunca me he propuesto hacerme millonario. No me interesa eso. Mañana voy a volver a dar a conocer todos sus departamentos. Tiene uno en... Nada más con ese me rayaría yo. ¿Quién es Daniel Asaf? Es el coordinador de la ayudantía. Claro que anda conmigo para todos lados. Pero a ver, ¿dónde están las pruebas que presente pruebas de corrupción, de influyentismo, de dinero mal habido. Nada. Es un vil calumniador, corrupto. Y no te preocupes si tiene muchos seguidores. No pasa nada para tener. No, no lo voy a decir. Pero es, ya por ahí deben ustedes.
Pues ahí tiene usted al presidente López Obrador hablando de este asunto. A ver, en tres reportajes se han presentado las pruebas. Uno, Amílcar Olán es íntimo amigo de sus hijos. Está aprobado. Son tabasqueños de la misma generación, etcétera, etcétera. Dos, Amílcar Olán no era nadie el sexenio pasado y este sexenio se ha vuelto uno de los empresarios más importantes del país, más ricos del país, gracias a los contratos que tiene del gobierno. Se sienta a la mesa de Carso, de Mota en Gil. Sale, él lo confiesa en sus audios. Tres, todo lo hace gracias a su relación con los hijos del presidente. Lo confiesa en sus audios. Andy, Bobby, ahora también Daniel Asaf, el brazo derecho del López Obrador. Ahí están las pruebas, están los documentos de los contratos, de los millones, están los audios donde Amílcar Olán dice lo que hace, confiesa lo que hace. Y entonces el presidente me ataca a mí porque quiere distraer la atención. No. Lo importante es que responda sobre esta organización de tráfico de influencias que encabezan sus hijos, que operan sus funcionarios y que tiene el aval de él. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
El presidente confirmó que va por los organismos autónomos en sus reformas constitucionales, las que va a anunciar el 5 de febrero. Va a ser la última oportunidad que tiene de meterle mano a las leyes que no le gustan. Quiere, ya sabe, el INAI, la Comisión de Competencia. Escuche usted.
¿Se meten con los monopolios del cemento? No. ¿Se meten con los monopolios de las comunicaciones? No. ¿Se meten con el monopolio de los bancos? No. Ahí no hay agentes, como ellos los llaman, sí, preponderantes. Nada más es Mexicana que apenas esté prendiendo el vuelo y ya quieren, ¿no?, pararla. O la Comisión Federal, que estamos rescatándola. O Pemex. Pero pues, no nos vamos a dejar.
La oposición ya adelantó que en el tema de los órganos autónomos no aprobarán nada para hacer cambios constitucionales y Morena y sus aliados no tienen los suficientes votos. Entonces, pues va a ser un poco arar en el mar para el presidente, pero pues él está en campaña, que es lo importante. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera este programa. Valeria, adelante.
Hola, Carlos. Pues de nuevo, a ver con qué nos sorprende el presidente el 5 de febrero, porque pues hablar así de vamos a desaparecer los autónomos, pues parece que estamos hablando de un mismo tipo de autónomos, ¿no? Y tenemos ahí, por supuesto, al INE, por ejemplo. El INE es un órgano constitucionalmente autónomo. Está la Fiscalía, incluso, el INEGI, el Tribunal General de Justicia Administrativa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el IFT, y sí, también está la COFESE, también está el INAI, también está la CRE, bueno, en la Constitución no está la CRE y la CNH, pero al final del día no sabemos a qué se refiere el presidente con esto de los organismos autónomos, porque lo que dice en la mañanera con el audio que ustedes pusieron ahorita, pues hace referencia a la COFESE muy particular, pero no, ojo con eso, porque la COFESE, Carlos, cuando estamos hablando de los autónomos, por ejemplo, presupuestalmente es el más chiquito. A la COFESE le van a dar este año 770 millones de pesos, apenas para operar, porque lo han ido haciendo cada vez más chiquito en este sexenio. Entonces, cuando hablamos de los autónomos, Carlos, estamos hablando de diferentes áreas del país, de la economía, de la democracia, de las instituciones de este país, y no sabemos qué quiera hacer el presidente ahí. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y no irnos con la narrativa presupuestal, porque si vemos el presupuesto, los autónomos le cuestan al país, o por lo menos en el presupuesto que tienen para 2024, y eso que estamos considerando año de elecciones, y estoy considerando el presupuesto del INE, que como es año de elecciones, es un presupuesto más grande de lo habitual, pues estamos hablando de 80 mil millones de pesos en total, todos los autónomos. Imagínate, Carlos, que con esta cifra que comentábamos el otro día de las pensiones, esto no sería ni la mitad de lo necesario para pagar las pensiones, el cambio este del 100% de tasa de reemplazo durante un año. Entonces, no va por ahí, Carlos. El tema no es presupuestal. Yo creo que aquí hay un tema de control con el que hay que tener muchísimo cuidado, porque pues a ver con qué nos sale el 5 de febrero, y hay que estar muy atentos a estas reformas, porque sí se podría dañar no únicamente algunas áreas de la economía mexicana, las instituciones mexicanas, y eso yo creo, Carlos, que sí podría ser una señal de alerta en deterioro democrático, y hay que decirlo con todas sus letras.
A ver, es un tren de venganza política, ¿no? O sea, voy contra la Suprema Corte porque la Suprema Corte ha parado mis abusos. Voy contra el INAI porque el INAI ha permitido que los periodistas accedan a los contratos de la red de tráfico de influencias de mis hijos y de Segalmex y demás. Voy contra la Comisión Federal de Competencia porque me está diciendo mis verdades sobre mis planes y mis megaobras, ¿no? Voy contra las reformas, pues para tener agarrados a los empresarios de cara a la sucesión presidencial, con las pensiones, pues para tener amenazados a los empresarios de cara a las elecciones del 2024. ¡Ah! ¿Que te vas a ir con Xóchitl? ¡Ah, espérate! O sea, claramente este es un tren de venganzas políticas disfrazado de reformas constitucionales, ¿no?
Es un tren de venganzas, es un tren de control. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes, de poder, de aquí mando yo y se va a hacer lo que yo decida en absolutamente todos los ámbitos. Recordemos de nuevo, entre los autónomos está el INE, está el INEGI, Carlos, que es quien nos da información hoy por hoy. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se decide, con lo que se propone, porque sí hay temas institucionales, que yo sé que a veces suena muy ambiguo o muy etéreo hablar de instituciones, pero gracias a esas instituciones tenemos información económica, tenemos datos, podemos evaluar, podemos tener elecciones, podemos tener una credencial de elector, podemos hablar algo de competencia económica. Si no tenemos esas instituciones, Carlos, pues en tres patadas no vamos ni siquiera a poder tener la conversación. Me parece que es algo muy delicado.
Sin el INE, López Obrador no sería presidente, punto.
Pues no, así de sencillo. Y parece que no lo vemos con la gravedad que tiene. Vamos a ver qué presenta el 5 de febrero, pero sí hay que analizarlo con una lupa muy cuidadosa, Carlos.
Muchas gracias, Valeria Gutiérrez.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Hasta luego. Hoy es día de cierre de precampañas presidenciales. Claudia Sheinbaum, la precandidata presidencial de Morena, PT y Verde, tiene su cierre en la Ciudad de México en el momento de la revolución. Pues ya sabe, el acarreo ya está todo lo que da. Xóchitl Gálvez, precandidata de PAN, PRI y PRD, va a estar en Guanajuato. Y Jorge Álvarez Máynez, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, hará su cierre de campaña en Monterrey, donde pues obviamente va a estar como estrella, porque él pues la verdad no jala. La influencer empresaria y ahora precandidata a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez. Samuel García no puede ser la estrella porque el INE ya le sacó la tarjeta amarilla por andar en horario de trabajo apoyando a su partido, saliendo en spots, etcétera, etcétera. Y lo que pasó ayer en el Tribunal Electoral Federal. A ver, el Tribunal Electoral Federal está un peldaño arriba del INE. El Tribunal Electoral le puede enmendar la plana al INE, ¿no? Bueno, pues entonces, el INE le había puesto a Morena una multa de 60 millones de pesos. Morena, ¿por qué? Por todos los excesos y las irregularidades detectadas en el proceso interno en el que quedó de candidata Claudia Sheinbaum. 60 millones de pesos de multa le puso el INE a Morena. Morena, normal, impugnó, ¿no? Y entonces al impugnar, este asunto sube al Tribunal Electoral. Resulta que el Tribunal Electoral ayer tenía en la orden del día debatir el tema de la multa de Morena. Y resulta que empieza a correr la versión, la publica el periódico Reforma, de que hubo una llamada de Morena al tribunal para que bajaran de la orden del día ese asunto, para que no se discutiera, para no ensuciarle el cierre de campaña de hoy a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se puso la cosa, Sandra Tapia? Cuéntanos.
¿Qué tal? Te saludo, Carlos. Buenas tardes. A unas horas de este cierre de precampaña presidencial de Claudia Sheinbaum, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pospuso, como ya lo adelantas, esta discusión del proyecto de resolución que pues propone confirmar una multa de poco más de 60 millones de pesos al partido Morena. ¿Por qué? Por fallas en la comprobación de gastos en este proceso interno en donde se eligió a Sheinbaum como su pues aspirante presidencial. Y es que en medio de trascendidos del periódico Reforma, pues se informó justamente que el ponente magistrado Felipe de la Mata recibió esta llamada del representante de Morena y que justamente lo que pretendía era que se pospusiera y se analizara desde una forma de primero audiencia. Justamente al inicio de esta sesión, el magistrado Mata Pizaña solicitó de última hora el retiro de este recurso de apelación 391 del año pasado y explicaría que fue por una solicitud justamente de este representante morenista ante el INE. Se quejó de que no es la primera vez de que desde el Tribunal Federal Electoral se filtra información relacionada con los proyectos de resolución. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Yo tengo documentado a través de un correo electrónico la solicitud por parte de la representación de Morena en el Consejo General del INE, que a las alrededor de las 10 de la mañana, una cosa así, me solicitaron una audiencia. La representación del INE no tiene, hasta el momento no había desahogado su posibilidad de dar una audiencia. Repito, y quiero hacerlo notar, lo tengo documentado. La filtración es falsa. No hubo ningún tipo de fórmula para tratar de bajar el proyecto antes. Y con mucho gusto puedo hacer público el correo electrónico.
Y bueno, justamente Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado que también integra a esta sala superior, dijo pues es normal que se solicite un retiro de asuntos, pero no es normal que salga un trascendido y luego se retire. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
El retiro se debe a la solicitud de audiencia que hace el partido político Morena. Y efectivamente es normal que se solicite el retiro de asuntos. Lo que no es normal es que salga un trascendido y después se retire. O sea, sale el trascendido publicado hoy y luego viene la petición por correo y luego se retira. Eso es lo que no es ordinario. Por eso la pregunta, por eso la consulta. Además, qué bueno que se aclara que no tiene nada que ver ese trascendido con la razón por la cual se ha retirado el asunto, que por cierto además es facultad de los ponentes cómo establecen los lineamientos su retiro y lo hemos hecho, como usted bien dice, en muchas ocasiones. Gracias.
Cabe señalar que el lunes se celebrará esta audiencia y el magistrado Felipe de la Mata determinará si estos argumentos son suficientes para hacer una modificación o se reduce esta multa que tiene Morena en este proyecto que ya ayer venía con 60 millones de pesos, más o menos, un poquito más, Carlos. Pero bueno, vamos a ver cómo se celebra la próxima semana esta sesión. Es el reporte que tengo.
Muy bien, muchísimas gracias, Sandra Tapia.
Hasta luego.
Hasta luego. Siguiente tema de sobremesa.
3.
El INEGI dio a conocer sus cifras de percepción de inseguridad en México, es decir, qué porcentaje de la gente tiene miedo en el lugar donde vive. Y por segundo trimestre consecutivo, es decir, ya son 6 meses a la baja, la percepción de inseguridad bajó para ubicarse en 59%, es decir, el 59% de la gente siente miedo en el lugar donde vive. ¿Dónde está peor? En Fresnillo, Zacatecas. 96%. Este municipio pues, es presidente municipal de Morena, gobernador de Morena, bueno, pues el presidente de Morena también, ¿no? Luego está Naucalpan, Estado de México, con 91%, Uruapan, Michoacán, con 89%, Ecatepec, Estado de México, con 88%, y Zacatecas, capital, con 87%, seguida de Cuernavaca, Morelos, con 85%. Esas son donde la gente tiene más miedo. En contraste, la ciudad donde se percibe menos inseguridad es en la Benito Juárez. Pues imagínense, Santiago Taboada, que es precandidato único de la oposición al gobierno de la Ciudad de México y que viene de ser alcalde de ahí, pues presumiendo estas cifras a todo lo que da. Benito Juárez en la Ciudad de México es donde la gente se siente más segura y tiene solamente un 15% de gente que se siente insegura. Luego están Puerto Vallarta con 19, Piedras Negras con 20, Mérida y La Paz empatadas con 22 y Los Cabos 23%. El presidente López Obrador celebró estas cifras, dijo que el año pasado la percepción de inseguridad era 62% y bajó de 62 a 59. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, celebró que la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México sea la de mejor percepción de seguridad. Ya se lo mencionaba hace un rato. Eso en los datos del INEGI. Ahora, episodios de la realidad. Estamos viendo que ya las mujeres en este país, frente a la delincuencia, frente a la violencia que sufren, ya no le piden ayuda al gobierno. Ya no le piden ayuda a las policías ni a las Fuerzas Armadas. Ya de plano le piden ayuda a los narcos, a los criminales. Dos casos. La comunidad wixárika, a través de un video, le pidió apoyo a Nemesio Oseguera, el Mencho, el máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, para que las ayude a que el jefe de plaza de la región, a quien apodan El Rojo, ya no siga ahí porque está abusando de su poder, está extorsionando, asesina, desaparece personas, etcétera, etcétera. Y lo que dicen ahí es, esto va en contra de lo que la organización del cártel Jalisco Nueva Generación dice que hace. Y el otro llamado al crimen organizado vino de una de las dirigentes de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores. El lunes en la noche, en Salamanca, Guanajuato, se llevaron a Lorenza, una madre buscadora. Mataron a su esposo, mataron a su hijo y se llevaron a Lorenza. Ella estaba buscando a su hermano desde el año 2018. Y entonces, la dirigente de las Madres Buscadoras, Ceci Flores, que es una madre buscadora sonorense, les pidió a los criminales que por favor no la maten, que sean piadosos, que las Madres Buscadoras no quieren incomodar a nadie, que no andan buscando culpables, que no quieren llevar a los criminales ante la justicia. Lo único que quieren es saber dónde están sus hijos, encontrarlos, o sea, saber si están vivos o muertos, y si están muertos, pues tener sus restos para darles santa sepultura. Y se acabó. Brutal, ¿no? Brutal. En un mensaje en la red X, Sergio Jaime Rochín, el titular de la Comisión de Atención Integral a Víctimas, informó que ya están en contacto con la familia de Lorenza, esta madre buscadora que fue secuestrada. La Fiscalía ya está investigando el caso. Y el otro caso, la Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que detuvo al expresidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, a quien le señalan de haber participado en el delito de secuestro exprés, si no me equivoco, de su suegro, un tema ahí de pleito con su exesposa, y aparentemente manda a detener a su exsuegro, bueno, el que era su suegro en ese momento, lo retiene ahí en sus oficinas. A ver, estamos hablando de que hace apenas unas semanas era presidente municipal de Toluca. Hubo un mega operativo de la Fiscalía del Estado de México y había pifiado la Fiscalía del Estado de México. Porque esto lo había pedido directamente la gobernadora, la morenista Delfina Gómez. La exesposa del alcalde fue a hablar con Delfina Gómez, les puso el caso de cómo, pues por estas diferencias personales, su exmarido estaba usando todo su poder, el poder de la alcaldía de Toluca, la capital del Estado de México, para irse en contra de ella, de su papá. Y bueno, pues, ¿por dónde lo agarraron? Por el lado de que mantuvo retenido a su suegro, acusándolo de desvío de recursos, sin darle aviso al Ministerio Público. Y entonces, bueno, pues ahí hay un tema de secuestro. Hacen un operativo en la recta final del año pasado para tratar de detenerlo, no lo detienen, y ya finalmente hoy lo agarran, se saca la espina el fiscal del Estado de México, y está tras las rejas el priista Raimundo Martínez Carvajal, priista de toda la vida y mexiquense que ha saltado de un cargo a otro en la política mexiquense, y que su último cargo era ser ni más ni menos que presidente municipal de Toluca. Vamos al siguiente tema de sobremesa. Ecuador está viviendo una grave crisis de seguridad. Los grupos criminales siguen presionando al gobierno para que relaje las medidas de estado de excepción que decidió la semana pasada tras la fuga de un peligroso capo del narcotráfico. De hecho, dos capos del narcotráfico, varios hechos violentos que sacudieron al país. Ayer resulta que en medio de este estado de sitio, de esta presencia de policías y militares en la calle, el fiscal antimafia, César Suárez, el que estaba investigando cómo los narcos habían entrado a este canal de televisión, ¿se acuerda esa imagen? Se volvió muy viral. Bueno, pues el fiscal antimafia que estaba investigando eso fue ejecutado. Fue ejecutado en la ciudad de Guayaquil, César Suárez. Él encabezaba las indagatorias de la irrupción de terroristas en el canal de televisión TC el 9 de enero. La banda criminal de los Tiguerones es la que estuvo detrás de ese hecho. Lo balearon en su camioneta al fiscal, en medio pues, de que supone que hay toques de queda, estado de excepción, todos los militares y policías desplegados en la calle. El gobierno del presidente Daniel Noboa advierte que no se van a dejar amedrentar por los narcos y que van a continuar su lucha en contra de todos los grupos criminales. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con todo gusto, Carlos, con dos notas dignas de una sobremesa. La primera, André Pierre Guignac llegó a 200 goles con Tigres. Dimensionar lo que este futbolista ha representado, no solo para el conjunto regiomontano, sino para nuestra liga. Un efecto tremendo que se puede cuantificar en títulos, que se puede cuantificar en esta cifra. 200 goles de André Pierre es una cifra que muchos futbolistas no alcanzan con un equipo, incluso pasando su completa carrera ahí. Y llegó a México con la edad relativamente avanzada. Y Guignac ahí sigue y veremos hasta dónde puede llegar la marca. Y la otra, la sobremesa de ayer, planteábamos que era casi un hecho que Andrés Guardado llegaba al Club León. Quitamos el casi. Ya se ha anunciado formalmente que el Betis le ha abierto las puertas para que emigre y que León lo recibe, que además con un video con el soberbio trabajo que hace León para presentaciones en su área de comunicación, han hecho un video tomando la analogía del apodo de Andrés, el Principito. Escuchamos el fragmento final del mismo.
Un día, el Principito guardó los lugares que había conquistado, las personas que había conocido y las estrellas que había alcanzado. Se sentó al pie de un castillo y pensó: debo enseñar todo lo que aprendí. Y entonces decidió regresar por otro camino.
Y nunca dejé de ser aquel niño.
Soy Andrés Guardado, el Principito, y he vuelto a continuar mi historia con un león.
Así, y explica por otro camino.
Oye, porque ya, no... pero aparte con un poco con el tono de la obra de Sanesopéri, ¿no? O sea,
sí, claro. No. El león trabaja como nadie estas presentaciones. Y desde que venía lo de Andrés Guardado cerrándose, yo ya pensaba a ver con qué van a salir, porque tiene una capacidad de inventiva, de creatividad, de storytelling, de comunicar, muy particular. Y evidentemente se han vuelto a sublimar. Siempre lo hacen constantemente. Me acuerdo cuando Ariel Holland, aquel entrenador argentino, llegó, que luego no tuvo grandes resultados, no llegó al título, estuvo muy cerca, eso sí, que colocaron un número para que la gente le dejara mensajes. Y entonces salió una grabadora diciendo: hola, soy Ariel Holland, nuevo entrenador de León. Siempre hacen algo diferente. Pero con esto de Guardado, evidentemente, yo te lo digo sin temor a equivocarme, ayer lo planteaba. Futbolistas mexicanos en el fútbol europeo, Andrés y cuatro más. Obviamente Hugo Sánchez, obviamente Rafael Márquez, ganador de la Champions. Tenemos que mencionar a Javier Hernández Chicharito, finalista de Champions, titular con el United, grandes momentos con Real Madrid, e ídolo en algún momento con Leverkusen. Y por supuesto Andrés, con la etapa más longeva que cualquier mexicano haya tenido en Europa, deja al Betis, al que llegó 7 años atrás, es decir, estuvo 16 y medio los últimos 7 en Betis, como el extranjero que más veces portó ese uniforme y como el capitán del equipo, ni más ni menos. Así que es histórico lo de Andrés Guardado con el conjunto bético y también histórico su regreso al fútbol mexicano, querido Carlos.
Muy bien, gracias Beto Lati, te mando un abrazo fuerte.
Abrazo enorme, ahora continuamos.
Al ratito tenemos más deportes, 1:43 p.m. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información en este jueves, por cierto, de Jarrito Traicionero. Así que no me vayas a fallar, hermano. Sí. Arely Paz ya me confirmó que sí llega. O sea que, por favor, hermano, no falles, es jueves de jarrito. Y a la gente que nos escriba, como siempre lo digo, a través de nuestras redes sociales, con el hashtag Así las cosas con Loret. Charlie, el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se fue con todo contra el expresidente Donald Trump. Ahora sí, le dijo de todo Álvarez Máynez, le mandó un mensaje a través de sus redes sociales y le recordó que este año Estados Unidos también tendrá elecciones, por lo que le advirtió a Trump, quien, pues hay que decirlo, quiere regresar con todo a la Casa Blanca, que no va a tener a Peña Nieto de tapete como tenía antes al expresidente para invitarlo a nuestro país a insultar a los mexicanos. Vamos a escuchar cómo lo dijo en este video a través de sus redes.
Queremos recordarle a Donald Trump que hoy no va a tener a Peña Nieto de tapete para invitarlo a nuestro país a insultar a las mexicanas y a los mexicanos. Hoy estamos listos para encarar a Trump. Si alguien es un delincuente, es Trump. Hay que ser frontales, hay que responderle a Trump, porque Trump no se puede meter con México. México no se va a quedar con los brazos cruzados frente a los insultos racistas, demagógicos y oportunistas de Donald Trump. Es tiempo de que el México nuevo también se note nuestra relación con los Estados Unidos.
Bueno, ahí está, también haciendo su campañota Álvarez Máynez. Y recordando, Charlie, que en estas elecciones 7 millones más de latinos votarán que lo que votaron en 2000, los que votaron en 2016, y el porcentaje de la población latina que votará en la Unión Americana es de más del 15%, o sea, 2% más que 2016, así que vaya que tendremos representación por allá, mi Charlie. Pero bueno, vamos a ver. Charlie, tengo que decirte que el presidente hoy sí me hizo reír. Hoy se me hizo reír porque, no, es que de plano, casi puso a votación si se salían de Palacio cuando empezó a sonar la alerta sísmica. Este jueves en la mañanera se hizo una pausa debido a que en el teléfono de uno de los reporteros se activó una alerta sísmica. Se activó una alerta sísmica. Así, a ver, y de pronto el presidente dice, oigan, ¿qué onda? ¿Nos salimos o nos quedamos? Me dio mucha risa, quiero que lo escuches, por favor, porque de pronto dice, ah, caray, espérenme, pues es la alerta sísmica, oigan, pero ¿qué onda? ¿Sí nos vamos o qué? Escucha, por favor.
Muy poco, ¿sí? Moderado. ¿Cuánto les parece que salgamos? No. Es moderado. No está la alarma. Sí. Este señor Oteiza.
Bueno, pues ahí está. Ya ves que tienen las aplicaciones estas. Cuando te detecta un sismo de la actividad que sea, pues te lo marca. Entonces, pues fue el momento chusco porque se le activó a este reportero. Obviamente era de muy baja intensidad, prácticamente imperceptible. Incluso lo dijo el jefe de gobierno, Martí Batres. Pero, pues fue el momento espontáneo donde dice el presidente, como en una encuesta, ¿no? Nos salimos o nos quedamos. Hasta eso sale con encuestas. En fin, es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
Muy bien, muchísimas gracias, impresentable del duende. De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Así las cosas.
A ver, esta nota que nos da Sandra Tapia es importante porque ya el INE definió lo de los debates y como... A ver, el INE está bajo sospecha de que está muy inclinadito a favor de Morena y de Claudia Sheinbaum, ¿no? La verdad. El Tribunal Electoral también. Entonces están actuando un poco ahí bajo sospecha. Y de pronto dijeron, bueno, vamos a organizar 3 debates, pero solo van a tener que ir a 2 obligatoriamente los candidatos. Y eso se da cuando hemos visto que Claudia Sheinbaum le ha sacado a debatir con Xochitl Gálvez. Está diciendo, ah, pues ahí está, otro favorcito que le están haciendo. Bueno, enmienda el INE esto y dice, no. Todos los candidatos tienen que ir a los tres debates. Sandra Tapia, cuéntanos.
Así es, Carlos. Hace unos momentos el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este formato y sedes de cada debate que se llevarán a cabo por parte de las candidatas y el candidato presidencial de cara al proceso del 2 de junio próximo. Se aprobó que estos debates tengan tres formatos y sedes aquí en la Ciudad de México. En las instalaciones del INE será el formato 1, en los estudios Churubusco el formato 2, en el Centro Cultural Universitario en Tlatelolco el formato 3. Hay que señalar que, como ya lo adelantas, todos los debates serán obligatorios, se hace esta enmienda, y los tres o las dos candidatas y el candidato tendrán que asistir a los tres debates que se organiza por parte del INE. Son obligatorios para las candidaturas, pero también para los concesionarios. Al respecto y sobre los detalles de estos debates, habla la consejera electoral e integrante de la Comisión Temporal de Debates, la consejera Carla Hombre. Y vamos a escucharla.
El debate 1 con el formato A, en el que tendremos la novedad de recibir preguntas de la ciudadanía desde un mecanismo que la recolectará en redes sociales. En este formato existe un mecanismo de regionalización que divide al país en norte, centro y sur, dependiendo de la entidad de la que se reciban las preguntas. El formato 2 con el debate 2 con el formato B, aquí también habrá participación de la ciudadanía, pero mediante preguntas que se recolectarán en plazas públicas. En este formato se regionalizan las preguntas en 4 zonas: norte, bajío y costa, oeste, centro y sur, conforme al censo de población y vivienda 2020. El debate 3 con el formato C, las candidaturas se podrán hacer preguntas en un formato denominado cara a cara. La propuesta que se pone a nuestra consideración establece un ritmo de interacción entre los formatos aprobados, donde conforme a las reglas básicas se privilegia en un primer término la participación de la ciudadanía para integrarla a esas dinámicas, además de que permite a las propias candidaturas familiarizarse con estos ejercicios y con todo lo que implican.
La intención es que estos debates sean más dinámicos y donde la ciudadanía pueda participar y tener estas respuestas por parte de las candidatas y el candidato. Y que el 7 de abril se llevará a cabo el primer debate en las oficinas centrales del INE al sur de la ciudad, el 28 de abril en los estudios Churubusco y el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Así que, bueno, son los formatos que están justamente aprobando en estos momentos en esta comisión, en este Consejo General del INE, Carlos, y las fechas y parte de estos formatos que se presentarán durante las próximas semanas. Es el reporte que tengo hasta el momento, Carlos.
Bueno, pues ahí están, para ponerlos en la agenda, 3 domingos y los 3 en sede Ciudad de México, ¿no? 7 de abril, 28 de abril, 19 de mayo. Muy bien.
Así es, Carlos, todos aquí en la Ciudad de México. En esta ocasión, hay que recordar que en el último ejercicio de debates en 2018 se llevaron a cabo en distintas sedes y distintos estados, y ahora todos van a ser aquí en la Ciudad de México. Así es.
Muchísimas gracias, Sandra, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, buenas tardes.
Hasta luego, 1:52 p.m.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Víctor, ¿dónde te encuentras? ¿Qué es lo que estás viendo?
¿Qué tal, Carlos? Estamos en este momento lo que es la Avenida Plaza de la República y lo que es la incorporación con Rosales, con Juárez, donde pues ya son cientos, o quizás puede ser que hasta miles de personas que están pues en espera de este meeting hoy del cierre de pre-campaña de Claudia Sheinbaum. Pues es que en este momento pues era la repartición de gorras, de playeras, guindas con blanco, así como también algunas otras banderas, precisamente para agitarlas al momento precisamente de que lleguen la aspirante a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, en punto de las 5 de la tarde. La vialidad todavía abierta, lo que son los centrales de Reforma, no así todas las calles aledañas de Puente Alvarado, Rosales, Edison, las calles también cercanas a lo que es Gómez Farías, todo lo que es el contorno momento de la Revolución, por lo menos unos 500 metros a la redonda, cerrada la circulación. Y camiones desde lo que es la zona de San Cosme y Circuito Interior hasta lo que es la zona de Avenida Hidalgo, son decenas de camiones foráneos y microbuseros que están en este momento aquí.
Pero no creo que sean acarreados, Víctor. No.
Gente voluntaria, así le llaman a estas personas que vienen.
Duende, este ¿usted cree que sean acarreados, Duende? No.
No, ¿cómo crees? No, hombre, va cero.
Mira, espérame tantito, carito, a ver si dale. Algunas personas aquí quieren decir.
Hola, ¿qué tal? ¿De dónde viene, amigo?
Ecatepec, tiene algunos grupos de personas, como los llegó aquí.
Sí, con mis compañeros de trabajo.
¿Por su cuenta o lo trajeron?
No, por cuenta.
¿Su cuenta? No trabajó hoy.
Así es.
Okay.
¿Dónde, pregúntale dónde trabaja, ¿no?
¿En qué trabaja, jefe?
En diferentes labores.
¿Algunas labores?
Varias.
¿Pero en qué? ¿En el gobierno trabaja? O...
Pues una persona que tiene muchas actividades, Carlos, que están en este momento y pues también...
Porque dijo mis compañeros de trabajo, o sea, pues a lo mejor son de...
Sí, gobierno, sí, ¿no? Sí, pues compañeros de trabajo, pero... pues ahora sí que, de hecho, tienen instrucción, ¿eh? De hecho, nos ven con micrófono, nos ven con eso, y pues así que claro. La línea es que no hagan ninguna declaración, simplemente su gorrita, esas que personas que le piden la gorra que dice Fernando Vichis, de Catepec, hemos visto de Iztacalco, de Iztapalapa, de Tláhuac, de Milpalta, del Estado de México, vienen también muchas desde Izcalli, vienen incluso también desde Tabasco, y las personas también, voluntarias que vienen desde Tabasco también, en autobuses aquí a la Ciudad de México, Carlos.
Bueno, gracias Víctor, estamos en contacto.
Hasta luego.
Hasta luego, 2-1.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
¿Qué nos tienes, querido Beto?
Lo que está sufriendo el Barcelona, o lo que estaba sufriendo porque ya en este momento empieza a corregir el camino. Copa del Rey, enfrentándose al humilde club Unionistas de Salamanca, cuya historia ahora compartiré, es por demás curiosa. Y el Barça caía 1-0 en un estadio para 4,000 personas, el estadio Reina Sofía, muy pequeñito. Finalmente, al cierre de la primera mitad, logra el empate. En el segundo tiempo no lo encontraba. Y ahora ya han caído 2 goles consecutivos, ya está 3-1 delante el Barcelona. Pero cómo se estaba metiendo en camisa de muchas varas. Tuvo que recurrir, aparte de su arsenal, el Barcelona, meter a Gundogan, meter a Lewandowski, meter a Pedri. Y finalmente, con ese músculo, ya encamina la eliminatoria. En Salamanca había un equipo que tuvo sus temporadas en primera división, el Unión Deportiva Salamanca, el UD Salamanca, que jugaba en el estadio El Mántico. Al paso del tiempo, como muchos otros clubes, tuvo malos manejos económicos, quebró. En esa quiebra se obliga en el fútbol europeo a que el equipo solo pueda ser relanzado desde la última de las categorías del fútbol. Y así era la intención, pero hubo una partición porque ese proyecto fue adquirido por capital mexicano, por un empresario mexicano de apellido Lobato, y entonces el Salamanca nació de esa manera. También compró el estadio El Mántico. Muchos aficionados de lo que había sido el Unión Deportiva Salamanca no estuvieron de acuerdo con esa gestión y hubo una ruptura y fundaron su propio club. Por eso le llamaron Unionistas, recordando aquel equipo Unión Deportiva Salamanca, que reitero, llegó a estar en primera categoría un par de décadas atrás. Hay una pugna muy fuerte entre los equipos, tan fuerte que estando el Unionistas en tercera y el equipo heredero de aquel Salamanca en quinta, ese de capital mexicano, ha habido una petición de las mayores glorias del fútbol salmantino para que se puedan unir y fusionarse en un solo equipo. No obstante, eso no ha pasado y por eso este Unionistas no juega en el Mántico, porque pertenece a este otro equipo rescatado por capital mexicano. De hecho, este equipo en quinta categoría es dirigido por Yehú Chiapas, aquel futbolista que surgiera en Pumas y que tuviera sus buenas temporadas en México. Por ahí han pasado varios mexicanos en algún momento, como el Chatón Enríquez, porque el propietario es mexicano. Y el Unionista se encuentra en tercera categoría. Y desde esa tercera categoría desafió al Barcelona hoy hasta donde dio y más. Finalmente, todo lo que colocó de resistencia se terminó por derribar hacia el minuto 68, con un golazo de Koundé y luego con otro más que ha caído de balde, y ya el Barça encaminando su avanzada a los cuartos de final de esta Copa del Rey, de esas historias de fútbol europeo, pero el Unionistas la vendió muy cara y llegó a estar por delante del marcador contra el Fútbol Club Barcelona. Terminando este partido, otro derbi de Madrid. Ahora en Copa del Rey. Porque una semana atrás, o hace 8 días para ser precisos, se enfrentaron Real Atlético en semifinal de la Supercopa Española en Arabia Saudita. Lo ganó el Madrid en prórroga 5-3, un partidazo. Porque hoy se enfrentan nada menos que en Copa del Rey. Y porque en 2 semanas se enfrentan en Liga. El partido de hoy es a matar o morir. Porque no hay vuelta. se juega porque el sorteo así lo determinó. Cuando son de la misma categoría los equipos, se juega donde el sorteo lo diga y toca en la cancha del Atlético, en el Metropolitano. En el caso del Unionistas contra el Barcelona, el equipo de menor categoría, siendo un equipo de tercera división, es el que recibe. Así que se juega en casa del Atlético. Viene un gran agarrón en este partido de Copa entre el conjunto merengue y el conjunto colchonero, siempre reviviendo con lo que ha representado el complejo siglo XX español y la polarización eterna de la sociedad española y de la política española, siempre representando un choque, porque a raíz de que en los años 50 el Madrid ganó las primeras 5 ediciones de la Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions, pues el régimen franquista se agarró completamente del Madrid y el Madrid se dejó agarrar. Pero lo que son las cosas, porque históricamente el equipo cercano a la República era el Real Madrid. De hecho, le queda todavía esa tira color violeta que era parte de la República, recordando los colores de Castilla. Y el Madrid por mucho tiempo, antes incluso de recibir el término Real, que lo recibió mucho antes la Real Sociedad, por ejemplo, era el equipo de la República. Lo que son las cosas, el Atlético incluso llegó a llamarse Atlético Aviación porque era parte de la Armada, de la Fuerza Aérea, pues del franquismo. En aquellos años, la política y el fútbol y estas historias entrelazándose con el partido del día de hoy. Carlos, me parece muy interesante que el Comité Olímpico Internacional ha buscado blindarse en ciertos momentos de las manifestaciones políticas que puedan ejercer o protestas los atletas en París 2024. Han dicho, pueden decir lo que quieran porque hay libertad de expresión, pero, chécate el pero. Sí, el pero es. Ceremonias de inauguración o clausura. O sea, recordarás que cuando Rusia estuvo suspendida por dopaje de Estado en los Olímpicos de Río, algún delegado del equipo de Bielorrusia, país muy cercano a Rusia y a la Rusia de Putin, sacó un letrero protestando y una bandera rusa protestando que Rusia había sido excluida. En inauguración y clausura no puede haber ningún tipo de manifestación o protesta. Segundo momento, en el podio, al ganar, pensamos directamente en el puño en alto de John Carlos, de Tommy Smith en los Olímpicos de México 68, en aquel instante de protesta en el movimiento del Black Power. Tampoco se puede en momentos de competencia, nada de que a mitad de partido algo digas o algo hagas. Y tampoco se puede en la Villa Olímpica. Menos mal que dijeron que sí se podía, ¿no? O sea, fue...
No, pues no. En el baño haz tus expresiones de coraje, ¿no?
Sí, sí, ya público, en el baño puedes hacer lo que quieras. Sí, no, ni compitiendo, ni siendo premiado, ni en las ceremonias, ni en la Villa Olímpica. Pero si sales a cenar en París y estás por ahí de las Tullerías o estás por ahí del Arco del Triunfo, sí, pues puedes decir lo que quieras, ahí sí.
Qué cosa. No. Increíble. Qué bárbaros. Mira, se me hace que de todas maneras va a pasar, ¿no, Beto?
Claro que va a pasar, y más en un mundo tan convulso, siempre se intenta alejar al deporte de la política, pero en ocasiones simplemente no es posible. Y yo tengo muy claro que asumir también la postura apolítica ya es per se una manera política, ¿no? Y es una manera de lo que
no se decir nada de es decir mucho también.
Exactamente. Entonces, no será sencillo. Lo van a intentar, recordando que los atletas rusos no podrán estar representando a Rusia. Y eso es solo uno de los caos que hay que pueden rebotar en estos Juegos Olímpicos. Pero así intenta el Comité Olímpico Internacional colocar esta especie de sensor de cara a los Juegos a comenzar el 26 de julio de este año.
Muy bien. ¿Es todo, mi querido Beto?
Cruz Azul buscando a Jorge Sánchez, el lateral mexicano del Porto, que surgiera de Santos, que fuera a la América, que lo intentó en el Ajax y ahora está en el Porto. No ha terminado por consolidarse en el fútbol europeo. Está buscando la máquina cementera esa posibilidad de traerlo de regreso, luego del rompimiento con otro defensa, con Juan Escobar, el paraguayo que, tras el choque con el entrenador Anselmi, se va de la máquina. Esto ya fue noticia fuerte la semana pasada, Carlos.
Muchas gracias.
Un abrazo, saludos.
Abrazo, Alberto Lati, 2:10 p.m.
Así las cosas.
A ver, traíamos el tema de Israel sobre la Franja de Gaza. Luego Israel sobre Cisjordania, territorios palestinos los dos. Luego Israel sobre Líbano y Líbano sobre Israel. Bueno, primero debo decir, todo empezó con Palestina sobre Israel. Luego Israel sobre Palestina. Luego Líbano sobre Israel, Israel sobre Líbano. Luego se metieron los hutíes de Yemen. Luego Irán le puso unas bombas a Irak. Y ahora Pakistán dice, Irán, ¿por qué me bombardeaste? No, es que había unos terroristas. Y, oye, me tienes que haber avisado, pues tenemos relaciones entre los dos países. ¿Qué es esta nueva? Vamos a consultar a Marwan Soto Antaki, que se llama una barbaridad sobre Medio Oriente. ¿Cómo te va, Marwan? Qué gusto saludarte.
Querido Carlos, muy buenas tardes. Un poco más tranquilo que en mis zonas, ¿no? También habría que meter el atentado terrorista el día de Soleimani en Irán. A ver, estamos ya metidos en un ciclo que hace ya 3 meses y cacho comenzamos a platicar, en el que cuando las bolas de nieve no se detienen, solo pueden crecer, y estamos metidos ahí, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? A ver, primero un poco en contexto. Si hay relaciones entre Irán y Pakistán, tienen una frontera grande, una frontera increíblemente porosa, y ambos comparten para sus propios códigos un problema similar. ¿Cuál es el problema similar? Es que ambos, tanto Irán como Pakistán, cuentan con grupos al interior opositores, separatistas, secesionistas, es decir, que están buscando separarse de sus distintos, sí, territorios.
Independencia, ¿no?, territorial, ¿no?
Y que al mismo tiempo están vistos por esos estados como terroristas, porque efectivamente cometen actos terroristas en búsqueda de esta separación de sus territorios, ¿no? Por un lado se tiene al Jaish al-Adl, que es un grupo aparte sunita en un país chiita, como lo es Irán, que busca separarse y que opera entre las fronteras de los dos países, ¿no?
Y no es como que Pakistán lo financie ni nada de eso, ¿no?
Aunque al mismo tiempo se dice, ambos dicen que sí les dan cobijo. ¿No? En el otro lado, en el caso de Pakistán tiene a el Frente de la Liberación de Baluchistán o el Ejército de Baluchistán, que es al mismo tiempo algo parecido a lo que tenemos con Jaish al-Adl, ¿no? Es decir, es un grupo separatista que tiene este tipo de estrategias y que está nombrado como un grupo o terrorista o insurgente, etcétera. Bueno, primero hubo un ataque por parte de Irán en contra de un intercambio entre los dos países hacia los distintos grupos. ¿Cuál es el problema? A ver, estos distintos ataques o estos intercambios de ataques no son raros. Lo que es muy raro es el contexto en el que estamos metidos. Entonces, ¿cuál es ese contexto? Uno, por un lado, es sí lo que llevamos 3 meses y cacho con el asunto Gaza, Palestina, Israel, y se nos involucran todos los actores que mencionaste hace un rato. Por otro lado, tenemos un componente extra que es quizá el más llamativo. Pakistán es un país con poderío nuclear. Pakistán tiene bomba, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a la hora que se está hablando que hay algún posible ataque o respuesta de un país que es un poder nuclear, pues evidentemente las alertas suenan mucho más grandes, ¿no? Ahora, decías hace un rato que tenían reacciones, que habían platicado y demás. No solamente eso, se habían reunido sus dos representantes en Davos hace un par de días, habían platicado sobre operaciones en conjunto, sobre qué iban a hacer para seguridades de otros elementos, habían dicho sí, que tendrían que dejarles menos cobijo, han tenido operaciones conjuntas. Entonces aquí sí puede haber el reclamo, que incluso llevó a la retirada, o embajadores, si no los han retirado, los estarán retirando ya a Pakistán. Pero hay otro elemento que quizás es el momento de análisis, es el elemento a analizar, ¿no? Llevamos 3 meses sobre todo hablando de las distintas guerras proxy que tiene Irán, es decir, estas guerras paralelas que le permiten confrontar a un enemigo sin confrontarlo directamente. Ese es el caso, por ejemplo, del Hamas, del Hezbollah, de los Houthis y demás. ¿Qué pasa con esto en lo que se está metiendo Irán? En lo que resulta que ¿cuántos frentes más está dispuesto a tener abiertos? Porque al final, si bien tienen un problema, llamémosle doméstico, entre los dos países, y se podría suscribir a ser un problema doméstico, no se puede alejar del contexto en el que estamos. Nada se puede alejar de ese contexto. Como cuando te decía, platicabas ahora con Lati, que hay un momento donde están metidos deporte y política. Bueno, si hay un conflicto en la zona en este momento, se va a suscribir a Gaza e Israel. Sobre todo cuando tiene cierta inflamación de algunos discursos. Por ejemplo, Netanyahu hace unas horas dijo que no está viendo la posibilidad de un Estado palestino post-Gaza, ¿no? Bueno, cuando ya se llegan a esos discursos, cualquier cosa se mete ahí. E Irán, dentro de este ejercicio de guerras proxy que lleva, resulta que sigue abriendo frentes, ¿no? Eso es lo que nos puede arriesgar a una desestabilización general de la zona, más que los riesgos de un asunto nuclear, porque tampoco a Pakistán le interesa eso. esto. Tampoco en Pakistán le interesaba seguir con la ruta.
Leí ayer tomar. Una pieza en el New York Times que decía, la gran preocupación es que se extienda la guerra, pero en todos los ataques, salvo en el de Israel contra Gaza, que ahí sí ha sido atroz, es decir, no ha sido quirúrgico, todos los demás brotes han sido quirúrgicos. Hezbollah contra Israel, quirúrgico. Israel contra Hezbollah, quirúrgico. Estados Unidos contra los hutíes, quirúrgico. Hutíes contra los barcos, quirúrgico. Irán contra Pakistán, quirúrgico. Es decir, como que todo mundo se está
salvo las
cuidando,
operaciones de Israel.
Salvo la operación de Israel con Gaza, que ese es el origen de todo. No se diga la de Hamas contra Israel, que también fue una salvajada. Es decir, como que todo el mundo se está cuidando de que no se vaya a sobrecalentar la olla, ¿no?
Sí, con el único problema es que hay un punto donde el fuego es tan grande que no tienes idea hacia dónde puedes embocar esto. Incluso yo, y creo que lo sigo manteniendo, el mismo Irán, a pesar de su uso y crecimiento de estas guerras de proxy, tampoco estaba en un inicio interesado en la ruta que siguieron los acontecimientos de estos últimos 3 meses y cacho. Al final Irán estaba medianamente tranquilo con este statu quo de poder confrontar, poder sacar algo de esas confrontaciones, y eso no quiere decir que ya una vez que se desatan y que empezaron ya en la dinámica a la que hemos entrado, no vaya a sumarle más cosas y alimentando justo esta bola de nieve que sigue rodando. Ahora, si del caso de lo que está haciendo, de lo que está haciendo Israel, de los costos humanos, de las violaciones de derecho internacional, y aquí creo que la parte que podríamos tomar en cuenta es la falta de efectividad, en todo caso, de la acción, ¿no? La falta de efectividad para sus propios objetivos. ¿Por qué falta de objetividad? Porque sabemos que tenemos arriba de 25.000 víctimas en Gaza, tenemos medianamente conocimiento de que alrededor de unas 4.000 de esas víctimas podrían ser miembros de Hamas, solamente que eso quiere decir que tenemos alrededor de 20 otras mil, de las cuales el 70% de las 24.000 son niños, son menores de edad que están siendo víctimas de una guerra. Y si Israel decide que entonces su postura para poder eliminar a la gente de Hamas es andar matando civiles, vamos a tener un problema ahí de equilibrio. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta otra cosa, que es la crisis de legitimidad que sumergió el gobierno de Netanyahu a Israel, no solamente con lo que hizo con el asunto de la acusación de genocidio por parte de Sudáfrica, sino en general un elemento de reputación donde Israel está ahora visto abiertamente, como lo dijimos desde la primera semana, que si no contenía la respuesta pasaría de la víctima al victimario, pero tiene todavía un elemento aún más grande. La cabeza de todo esto, Yahya Sinwar, la cabeza de Hamas en la franja de Gaza, un prisionero que liberó el gobierno de Netanyahu en un intercambio por un rehén en manos de Hamas hace unos años, es la cabeza de la operación, y a la cabeza de la operación después de 3 meses y con ella. Entonces, así como mucha eficiencia, no lo estamos viendo. Esta estrategia absolutamente contrario a lo que podría ser quirúrgico, ¿no? Es más allá que el machetazo a la mexicana, ¿no? Entonces resulta que tampoco le está dando los resultados que que ya se ha levantado y exigido la renuncia con distintas protestas este fin de semana.
Marwan Soto Antaki, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Querido Carlos, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 2:18.
Así las cosas.
Está en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada el precandidato único del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Hoy es día de cierres de campaña. Hoy es el último día de las precampañas. Luego hay un periodo de intercampañas y luego arrancan oficialmente las campañas. Jorge Álvarez Maínez, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, y además esta será nuestra última entrevista de la precampaña, entonces gracias por la posibilidad de hablar con tu auditorio.
Gracias. Salieron las reglas y en el periodo de intercampañas sí pueden dar entrevistas, ¿no? Que era una de
las dudas. Por supuesto, vamos a seguir platicando. Lo que hay que cuidar es no llamar al voto, no tener ejercicios formalmente de proselitismo, pero podemos seguir ejerciendo nuestra libertad de expresión y así lo haremos, Carlos.
¿Cuál es la evaluación que hace Jorge Álvarez Maínez de estos unos cuantos días de precampaña? Definieron tarde en Movimiento Ciudadano por todo el tema de Samuel García y las otras formalmente, arrancaron antes.
Pues sí, me tocó tener una semana de precampaña, Carlos. La señora Sheinbaum ha tenido 3 años de campaña impunemente, tirando los recursos de la Ciudad de México, y los partidos del PRI y del PAN también fingieron un proceso democrático y tienen más de 8 meses en campaña. Yo estoy convencido, Carlos, de que tenemos el tiempo suficiente y las condiciones para darle la vuelta a la contienda. Lo vamos a hacer. Estoy contento porque hemos logrado dar a conocer una tercera opción. Para mí era muy importante y gracias a la generosidad de los medios de comunicación hemos podido comunicar la idea de que Movimiento Ciudadano va y que va a estar en la boleta presidencial y que no vamos a dejar que México se quede atrapado en las opciones del pasado.
A ver, en estos días, ¿cuál ha sido el principal obstáculo? ¿Es un tema de conocimiento? ¿Es un tema de tracción, de popularidad? Que dicen, bueno, pues no es Samuel, no es Mariana. ¿Es un tema de sacudirse la duda de si está MC jugando el papel de Esquirol para quitarle votos a Xóchitl? ¿Cuál ha sido, digamos, el principal reto en estos días?
No veo ninguno de esos temas con preocupación, Carlos. Los veo con atención. He estado muy atento. Incluso vi tu programa con Broso. Muy bueno. Estoy seguro que todos esos temas los vamos a despejar a partir del primero de marzo.
No voy a parafrasear a Broso, porque es muy su estilo. Pero en pocas palabras dice, vamos a saber muy pronto de qué lado se va a poner Movimiento Ciudadano. Porque él trae esta disyuntiva de lo que tenemos en el 24 sí. Es elegir entre democracia o dictadura. Y cuando yo le dije, bueno, no hemos hablado de MC, dice, a ver, ya veremos para dónde se enfila EBC, vamos a dejarlo en esos términos, en aras de que no nos vayan a multar por el uso de palabras impropias.
No, y yo creo que es un buen planteamiento. Lo que yo te diría es, pues no es muy democrático el acuerdo, parte de su programa, el acuerdo que publicó Marco Cortés. Eso no está más lejos de la democracia que de la dictadura. Tampoco es más cercano a la democracia la forma en que el dirigente del PRI ha dirigido al PRI. Estamos a unos días de conocer a sus impresentables candidatos al Senado en las listas plurinominales, a la Cámara de Diputados. Estoy convencido de que esta contienda, Carlos, todavía nos dará mucho de qué hablar. Estoy concentrado en que a partir del primero de marzo los temas que tú has puesto sobre la mesa los podamos remontar. Vamos a incrementar mucho el posicionamiento, mi posicionamiento de nombre, que la gente conozca mis propuestas. Me da mucho gusto que el INE haya hecho obligatorios los tres debates. Creo que va a ser una oportunidad fantástica para que la gente nos compare, que ahí en el tú a tú, sin el teleprompter, pueda ver de qué está hecho cada uno de los aspirantes y qué le ofrece a México. Y yo estoy convencido de que le vamos a dar la vuelta a la contienda, Carlos, y que la final, si me lo permites decir en términos futbolísticos, pues va a ser entre el gobierno, que no ofrece más que el guión que le dictan desde las mañaneras, y una candidatura fresca, nueva y diferente como la que nosotros vamos a representar.
Uh-huh. Si llega a ese punto y resulta que no hubo, o sea, que están en 7-8% MC, ¿habría un escenario para declinar a uno de los dos lados o no hay modo alguno de que se evalúe siquiera una declinación?
No hay modo alguno de ninguna de las dos cosas, Carlos. Esa me parece que ha sido una estrategia tramposa del frente. Hace rato vi un evento pésimo que tuvo el PRI-PAN con su candidata en Campeche, un fracaso estrepitoso. La tierra del dirigente del PRI, pues, es el personaje más odiado de Campeche. Y eso que la gobernadora es una impresentable también. Pero aún así, ahí están en el concurso de quién es el personaje más odiado de ese estado. Y yo recordaría en Campeche, en Nuevo León, cuando le dimos vuelta a la contienda, nunca se habló de una declinación. Me parece que ese es un ejercicio tramposo que lo vamos a destruir justamente a partir del segundo mes de la contienda, Carlos. Yo sé que es muy difícil adelantar vísperas, yo sé que mucha gente tiene todas las dudas, lo respeto, porque en política las cosas no suceden hasta que suceden, pero también estoy confiado, optimista, de que las capacidades que tenemos nos van a permitir poner las cosas en su lugar.
Uh-huh. Ya platicaron Jorge Álvarez Máynez y Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que el día de la nominación dijo, esto es una payasada, esto no tiene que estar sucediendo.
Pues hemos estado con canales abiertos de comunicación, con mensajes de ida y vuelta, Carlos.
¿Directos o por interpósita persona, como se dice?
Con interlocutores en los que yo confío mucho, a los que yo les tengo un gran aprecio. Yo estoy convencido de que el modelo de gobierno de Alfaro, el que mejor lo conoce soy yo, el que mejor lo puede replicar en el país soy yo, que el que es más tapatío de todos los aspirantes y contendientes presidenciales soy yo. Yo he vivido muchos años de mi vida en Jalisco y en Guadalajara, y el que es el mejor representante de las cosas en las que Enrique cree a la hora de gobernar, a la hora de hacer política, soy yo. He dicho que yo asumo esa responsabilidad de convencerlo, y así lo voy a hacer, porque así voy a hacerlo con los temas difíciles, Carlos. Imagínate que no pueda yo tener esa capacidad y que luego diga que voy a resolver un problema gravísimo como el del crimen organizado, el derecho de piso, la extorsión que azota al país. Hay que estar preparados para los temas difíciles, y uno a una situación tan grande como lo es alcanzar la presidencia de la República.
¿Samuel García es el coordinador de campaña disfrazado?
Fíjate que no, ahorita justo venía leyendo una, perdón por el comercial, pero una nota de la revista Quién, que nos hace un recuento de nuestra amistad. Somos un equipo horizontal, Carlos, te diría, yo he visto mucho cómo has tú construido, formado periodistas a lo largo de tu trayectoria. Tú sabes que lo que hace a uno llegar a niveles de excelencia en el periodismo, en la política, en cualquiera de las disciplinas a las que uno se dedique y tenga esa vocación, es la capacidad de construir equipos. Samuel García y yo somos equipos, somos equipo, pero yo también soy equipo con Clemente Castañeda y con Pablo Lemus y con Vivi Ravelo, Eliseo Fernández, con una gran cantidad de hombres y mujeres libres que han construido este movimiento ciudadano. No voy a caer en la tentación de deslindarme de un amigo. Creo que la gente que niega a sus amigos y a sus equipos no merece la pena en la política. La gente que yo recuerdo que el dirigente del PRI era el lambiscón número uno del entonces secretario de Gobernación y luego terminó agrediéndolo. Yo no voy a hacer eso, no voy a dar vueltas en un y en 180 grados, pero tengo muy claro que cuando estás a la cabeza de un proyecto te corresponde ejercer esa responsabilidad. Y por supuesto que me siento orgulloso de Samuel.
Todo lo contrario, porque lo que la duda que deja sembrada Enrique Alfaro en ese comunicado de protesta, de fractura, es que el que manda es Samuel, ¿no? O sea, un poco como diciendo, pues el que manda es Samuel. El que está mandando en MC es Samuel, no el candidato.
Pues yo te diría quién es el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, que es de Jalisco, el coordinador de campaña de Enrique Alfaro desde el 2012. ¿Quién es la coordinadora nacional de diputadas y diputados a las legislaturas de los estados? Mónica Magaña, que yo la conocí en la campaña de Enrique Alfaro como una mujer que hacía su servicio social en el Movimiento Ciudadano de Jalisco. Imagínate hasta dónde ha llegado esta historia. Enrique Alfaro sabe que en mi caso no hay confusión, que Jalisco tiene el lugar que se ha ganado con votos, con buen gobierno en el concierto nacional, y que Samuel también lo tiene. Para mí no es un asunto de exclusiones. Ellos, de hecho, habían conformado el eje Jalisco-Nuevo León, y si hay que también ser factor de unidad entre ellos dos, yo asumo la responsabilidad de serlo.
MC en el Congreso, ahora que hablábamos de las bancadas, y cuando López Obrador ha anunciado que el 5 de febrero viene un tren de reformas, de iniciativas de reforma a la Constitución, ¿cómo va a votar MC? ¿Va a aliarse con Morena?
Mira, Carlos, por supuesto que no. Nosotros partimos de algo. Si la lógica en el Congreso sigue siendo de no moverle una coma a las cosas, pues nosotros a eso no le entramos. Nosotros ejercemos con toda la dignidad el tema del poder legislativo. Nosotros no somos como los paleros del PRI, para decirlo con todas sus letras, o como los paleros del PAN, que ahora tienen hasta el exgobernador de Nayarit como consejero de Pemex. Nosotros no intercambiamos, como Marco Cortés, cargos, canonjías. No vemos la política como el reparto del botín. Pero lo que yo no puedo entender es que el presidente les haya recetado la misma medicina 5 años, Carlos, que la mañanera los provoca, les pone la trampa más elemental, y ahí los tiene, porque ve él que en ese acuerdo Marco incluye los organismos autónomos y entonces le receta la medicina de la mañanera. Yo
gran acto de campaña de Morena hizo Marco Cortés ahí.
Voy a estar muy ocupado, Carlos, en mi estrategia, como para estar viendo todos los días y a todas horas lo que diga o no diga el presidente, que ya sabemos que no está gobernando, está en la contienda, está en la elección, Carlos. A eso es a lo que le dedica sus energías, su tiempo, su concentración, y yo no voy, te lo he dicho todas las veces que hemos hablado, yo no voy a bailar al son que me toque el presidente. A mí me gustan otros ritmos de la política.
Xochitl es oposición real, ¿no?
Yo creo que es una mujer con muchos méritos. Hay que tenerlos para llegar a donde ella ha llegado. Yo no la voy a descalificar jamás, Carlos, en lo personal. Me da pena, yo sé que hay toda esta campaña de que el relanzamiento, el 2.0, ahora sí leyó bien el teleprompter. Me da pena que se haya convertido en lo que no es, en todos los sentidos. Yo voy a ganar o voy a perder la contienda siendo quien soy, Carlos. No me vas a ver disfrazado, no me vas a ver de repente todos los días de corbata, no me vas a ver maquillado, no me vas a ver en otro tenor de lo que he sido en la historia de mi vida. Porque cuando te traicionas a ti mismo, ya de entrada perdiste. Yo recuerdo muy bien la campaña de Mikel Arriola en la Ciudad de México. Yo lo considero un funcionario inteligente, que creo que está haciendo un buen papel en donde está ahora, pero su agenda no era esa, lo obligaron. Hay que creerle menos a los estrategas y hay que tenerle más lealtad a tu historia de vida, Carlos. Yo creo que eso hubiera sido mejor. Incluso siempre pensé que pudo haberse construido con ella un escenario más positivo, incluso en la Ciudad de México. Creo que hacia eso iba toda su trayectoria. Trabajó para esos 5 años, pero pues ahora sí que los machuchones la convencieron de otra cosa y ahí están las consecuencias. No necesito yo agraviarla para echar a andar lo que a mí me interesa, Carlos.
¿Qué tal el tema de la corrupción en este sexenio?
Pues vi con atención el reportaje que presentaste ayer. Uh-huh. Ese es un círculo que yo he denunciado desde la campaña del 2018. Yo he dicho que uno de los grandes diferendos que hay en el entorno del presidente es ese, que ahora en un país como este, cuando tú llegas al poder y de repente tus hijos son los más guapos, son los más inteligentes, los constructores, los desarrolladores, los proveedores, los buscan, los atienden, creo que es un asunto que hay que no solamente discursivamente negar, sino garantizar. Esa es la diferencia. Yo creo que para eso, por ejemplo, los órganos autónomos sí podrían servir. Y incluso en eso, Carlos, yo estoy seguro que en los dos entornos de las otras candidaturas vamos a tener esas acusaciones de tráfico de influencias, de corrupción. Afortunadamente, mis hijos tienen 5 años y 5 meses, y cuando se acabara el sexenio tendrían 11 años y 6 meses, entonces no van a hacer negocios ni andar dando contratos a cambio de que los inviten a piñatas.
Si Álvarez Maínez se vuelve presidente, ¿qué haría con este tema de los hijos de López Obrador, el asistente personal de López Obrador, este círculo íntimo, este clan que le hemos llamado?
Que se investigue, Carlos, que se llegue al máximo nivel de rendición de cuentas, pero no voy a hacer lo que hizo este gobierno porque yo no creo en la venganza, Carlos. Yo denuncié, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy concreto. Yo denuncié a Rosario Robles frontalmente, la encaré afuera de la Fiscalía General de la República y estoy convencido que en la CEDESOL hubo corrupción con la estafa maestra. Pero la encarcelaron por no llevar su licencia para conducir, Carlos, a una tontería de esas. Era evidente que era una venganza política por los videoescándalos. Con los periodistas que son incómodos a andar exhibiendo datos íntimos sobre el SAT, sobre sus propiedades, yo voy a ir por justicia, no por venganza. Voy a encabezar un gobierno que tenga compromiso con la justicia y no con la cobro de facturas, Carlos. Eso lo voy a dejar a un lado. Y creo que hay que apegarse a lo que la evidencia y las leyes nos permitan hacer. Se pierde mucho tiempo y mucha energía en descalificar a quien piensa distinto a ti.
Para la campaña, Álvarez Maínez va a meter a López Obrador en el debate. Hemos visto últimamente que Xochitl Gálvez experimentó con esta idea de voy a sacar a López Obrador de mis declaraciones. Perdió mucha potencia, perdió mucho empuje. Lo ha vuelto a subir al ring. ¿Qué va a hacer Álvarez Maínez frente a López Obrador? Que es todo un galimatías, pues porque es un presidente que tiene 60% de popularidad, que grandes sectores de la sociedad lo quieren, pero por otro lado es un presidente que despierta muchos enojos y muchos corajes.
Sí, sobre todo porque él, a quien no lo apoya, al 30, al 35, al 25%, que no lo apoya, lo insulta y lo descalifica. y ese es uno de sus graves errores. Un presidente es presidente de todos los mexicanos, independientemente de si es popular o no. Yo voy a seguir diciendo lo que creo, que conmigo va a haber no solamente programas sociales, sino derechos sociales, que el aumento del salario va a seguir, pero que, por supuesto, México tiene que evolucionar y atender temas que hoy nos están atendiendo. Y lo resumo así, Carlos. Yo estoy convencido de que la estrategia de las candidatas no va a cambiar. Todo el tiempo Xóchitl va a hablar en contra de López Obrador, todo el tiempo Sheinbaum va a hablar a favor de López Obrador, y yo voy a hablar de cómo va a ser el México después de López Obrador, todo el tiempo. Así va a ser la contienda, porque ellas son el pasado y nosotros vamos a ser el futuro, Carlos.
Muchísimas gracias, Jorge Álvarez Maínez, por estos minutos para W Radio. Estaremos pendientes al cierre de campaña El Rato en Monterrey.
Gracias, Carlos, ya estamos acá en Monterrey. Espero que no se nos vayan a estresar mucho si al ratito nos tomamos una carta blanca. Gracias, Carlos.
Hasta luego, muchas gracias. Pues ahí tiene Jorge Álvarez Maínez, precandidato a único de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Hoy último día de precampañas. Él en Monterrey, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez en Guanajuato, 236.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
2:43 p.m. La información en W Radio. Confirma el Instituto Nacional Electoral 3 debates obligatorios para los 3 candidatos. Así lo determinó hoy el Consejo General del INE con 6 votos a favor y 5 en contra. Las fechas: 7 de abril en las oficinas del INE. El formato será con preguntas de las redes sociales. El segundo debate será el 28 de abril en los estudios Churubusco. El formato será con preguntas que van a ser recolectadas en las plazas públicas de todo el país. El tercer debate obligatorio será el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario con el formato C, que ha sido denominado un cara a cara con dudas y argumentos solo de los 3 candidatos entre sí. Con esto queda claro que el candidato y las candidatas presidenciales van a los debates convocados por el INE, ya que hoy, bueno, pues quedó formalmente establecido que van a ser obligatorios. La consejera Dania Rabel dijo que se decidió que los 3 debates sean en la Ciudad de México debido a que los costos se pueden elevar y, bueno, pues en ocasión anterior fueron en Tijuana y en Mérida y esto elevó los costos, y en tanto hoy el INE ya sufrió un recorte presupuestal de 1.500 millones de pesos. En W Radio, Jorge Álvarez Maínez, precandidato presidencial en MC, quien hoy tendrá un cierre de campaña en Monterrey, Nuevo León, dijo que al final de la contienda él y Claudia serán los que competirán por la presidencia de la República. Para él, la campaña será un juego nuevo.
La señora Sheinbaum ha tenido 3 años de campaña, impunemente, tirando los recursos de la Ciudad de México, y los partidos del PRI y del PAN también fingieron un proceso democrático y tienen más de 8 meses en campaña. Tenemos el tiempo suficiente y las condiciones para darle la vuelta a la contienda, lo vamos a hacer.
También dijo que el presidente va a ser un candidato más en la contienda presidencial y que está preparado para ello.
Voy a estar muy ocupado, Carlos, en mi estrategia, como para estar viendo todos los días y a todas horas lo que diga o no diga el presidente, que ya sabemos que no está gobernando, está en la contienda, está en la elección, Carlos. A eso es a lo que le dedica sus energías, su tiempo, su concentración, y yo no voy, te lo he dicho todas las veces que hemos hablado, yo no voy a bailar al son que me toque el presidente.
Bueno, banderas, playeras, gorras, tortas, naranjas, limones, hay de todo. Cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Vero Méndez, muy buena tarde, ¿qué te has encontrado?
¿Qué tal, querida Leli? Muy buenas tardes. El acarreo, el pase de lista, el reparto de tortas, de lunch, de frutas, a todo lo que da aquí en el Monumento a la Revolución, previo al cierre de la precampaña de Claudia Sheinbaum esta tarde aquí en la Ciudad de México. Arely, se trata del último evento con el que la candidata oficialista cierra la etapa de precampaña luego de recorrer buena parte del país. Son simpatizantes, cientos y cientos también de acarreados que llegan a bordo de camiones, en bicicletas, en microbuses, a pie, de diferentes estados de la República Mexicana, como Oaxaca, Tlaxcala, Querétaro, Puebla. Hay trabajadores del Seguro Social, de las alcaldías morenistas, principalmente Iztapalapa y Gustavo Madero, así como trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. También hay haitianos, así como lo escuchas. Hemos visto grupos de haitianos aquí, aquí en el cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum, que dicen que, bueno, pues los invitaron a algunos vecinos a venir a acompañar aquí a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, y por supuesto el pase de lista, el reparto de comida. ¿Alcanzará la fruta? ¿Alcanzará la botana? Vamos a escuchar. Tráete el agua, tráete las tortas, tráete las manzanas, las naranjas, que todo hace falta aquí para complacer y pues para darle a la gente que llega en medio, querida Areli, de un calorón que a todo mundo nos ha puesto rojos, rojos, hace mucho calor. Y bueno, será a las 5 de la tarde cuando arranque el cierre de pre-campaña de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, y estaremos muy pendientes, Areli.
Muchísimas gracias, Vero. Estaremos muy pendientes en todos los espacios de W Radio, en donde seguramente pues irá dando color de lo que ocurre en este cierre de precampaña en Guanajuato de Xochitl Gálvez y también en Monterrey de Jorge Álvarez Máynez. Muchísimas gracias, Vero.
Buenas tardes.
Buena tarde. Guadalupe Acosta Naranjo, coordinador del Frente Cívico, dijo ante el INE que están listos para que se debatan temas importantes como el de los hijos del presidente López Obrador.
Yo entiendo pues las ansias de torero de algunos compañeros que quieren entrar al debate de temas que no están en la mesa en este momento. Es como si yo quisiera hablar, oigan, y si hablamos de los videos de Pío. Bueno, de Pío no, de Martiniano. Bueno, no, de Martiniano no, de los audios de un hijo de Andrés. No, no, de ese no, del otro hijo de Andrés. No, del otro hijo de Andrés. Bueno, ya no de lo que dice la oposición, de lo que dice San Juana o de lo que dijo Marcelo. No, ese es el tema de hoy. Pero estamos listos para cuando quieran, ¿eh? Porque la cola no la traen limpia.
Así se puso precisamente con esta declaración. La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de Luis Giovanni y Cristian por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, todo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud y variante de posesión de metanfetaminas. Los tres fueron detenidos el 7 de enero cuando elementos de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública en el Estado realizaron recorridos y vigilancia de prevención en carreteras de Guanajuato. Recuerde que ese domingo, en donde sembraron el terror entre la población, provocaron disturbios en Celaya, Juventino Rosas, Villagrán, Cortázar, Salamanca e Irapuato. Y tenemos regalos aquí en W Radio. Tenemos dos pases quíntuples para que se vaya con toda la familia para la lucha libre en la Arena México. Son para este viernes a las 7 de la noche. Muy sencillo. Hay que llamar al 55-5166-8900. Se lo repito, 55-5166-8900. Y de esta forma, bueno, pues puede participar con nosotros para llevarse estos pases quíntuples de la lucha libre. Pero si lo suyo es el fútbol, bueno, pues también aquí en W Radio tenemos pases dobles para el partido entre las Pumas y las de Juárez, Pumas contra Juárez en el fútbol femenil, el 22 de enero a las 7 de la noche. ¿Cómo se lleva estos pases? También llamando al 55-5166-8900 y de esta forma participa con nosotros aquí en W Radio. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, en las cuentas de Instagram, de Facebook, de TikTok y de X, W Radio México, para que usted tenga toda la información de este espacio y también las entrevistas, también todos los comentarios de este espacio y de toda la programación que esta semana está de estreno aquí en W Radio. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.